7:47, protagonista sin duda de una de las noticias del día y de muchos días, la doctora Mirta Patricia Linares. Ella es la presidenta del Tribunal de Justicia Especial para la Paz. Un reto inmenso, pues que cae en una mujer que tiene una hoja de vida muy especial también.
Una hoja de vida, no solamente es una abogada con diferentes maestrías y estudios en derechos humanos, sino que ha ocupado cargos de importancia en la Procuraduría General de la Nación, en la Contraloría General de la República. Ha sido además una de las personas que ha integrado el Grupo de Memoria Histórica y ha trabajado en el Centro de Memoria Histórica en trabajos que no solamente tienen que ver con lo jurisdiccional, también fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, sino que ha tenido mucho que ver con proyectos de política pública y de gestión pública. Entonces, tiene, digamos, esas tres ramas que sirven mucho para ser presidente del tribunal, porque no es solamente ser buen juez, claro, sino saber implementar, poner en marcha la justicia.
Doctora Mirta Patricia Linares, bienvenida a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, buenos días a todos sus colegas.
Pues inicialmente, felicitaciones por la designación y le deseamos mucha suerte, porque necesitamos que ese tribunal funcione muy bien en este país. Y más allá de su hoja de vida, de la trayectoria que usted tiene, para empezar a conocerla, ¿quién es Mirta Patricia Linares?
Bueno, Yolanda, muchas gracias. No, Patricia Linares es una ciudadana como cualquiera que desde muy niña quiso asumir como proyecto de vida la defensa de los derechos humanos, entendiendo que su violación recurrente en el país, en un contexto de guerra continuada muy cruenta, muy dolorosa, tiene que ver también con las causas estructurales que originan ese conflicto. Y asumiendo y entendiendo que en el derecho y en el Estado de Derecho, y concretamente en el Estado Social de Derecho a partir del año 91, podemos los colombianos encontrar suficientes herramientas, incorporando el derecho internacional, para avanzar en la erradicación de esas causas estructurales del conflicto, en la solución de muchos problemas que nos afectan, con miras a lograr la realización plena de los derechos fundamentales, que al final, de todas las personas, que al final va a ser la base sólida con la cual podremos en efecto construir una paz estable y duradera.
Doctora Linares, como tenemos que hacer un poco de pedagogía porque es tan enredado todo lo de la justicia transicional y los ciudadanos de a pie entendemos poco todos los intríngulis, ¿cuáles son las tareas concretas del tribunal? ¿Cuál es el reto principal?
El reto principal del tribunal, de las salas del sistema mismo, en un modelo transicional de justicia, es dignificar a las víctimas, reconocerlas, visibilizarlas y satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, a las víctimas y a la sociedad. Eso en consonancia con la posibilidad real y material de poder administrar justicia y garantizar en lo posible no impunidad. Digo en lo posible porque las dimensiones del conflicto son tan amplias, son tan grandes, que muy seguramente, no obstante, la jurisdicción, por ejemplo, tenga una duración de 10 años, no se podrá satisfacer de manera plena ese derecho a la justicia. Y no obstante, que para muchos la percepción puede ser de una justicia precaria. ¿Por qué? Porque precisamente un modelo transicional implica sacrificio por parte de todos y todas las colombianas, o por parte de todos y todos los que hacemos parte de una sociedad que ha estado inmersa en las dinámicas y lógicas de un conflicto, de una guerra muchas veces irregular, con las consecuencias que ello supone. Yo estoy de acuerdo con usted que muchas veces es difícil transmitir cuáles son los propósitos y cuál es el fundamento de un modelo transicional de justicia que ofrece, por ejemplo, penas privativas de la libertad que en principio no corresponden con la dimensión del hecho o la gravedad del hecho, y la gente se pregunta eso, y por eso es necesario, y estoy de acuerdo con usted, repito, hacer pedagogía sobre este tema. El punto está en que ese beneficio jurídico va a ir de la mano de responsabilidades y deberes muy específicos de las personas que los obtengan, de contribución a la verdad, de contribución a la reparación y de compromiso explícito con garantías de no repetición.
Doctora Linares, usted como presidenta del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, ¿qué papel le da a la investigación, en particular a la labor que tiene que hacer la dirección de investigación, que es como la fiscalía de ese tribunal? ¿Usted cómo ve eso? Porque ese es el gran temor que le ha surgido a muchas personas después de la designación de su nombre, pues suya, y de todos los demás tribunales de sala y magistrados. ¿Qué tanto van a investigar ustedes a quienes fueron responsables del conflicto?
Mire, el diseño del modelo implica que hay una especie de dos vías de entrada al modelo. De una parte, quienes reconozcan verdad y responsabilidad. Ahí, seguramente, el tribunal, las salas, tendrán que nutrirse de toda la información que está prevista sea entregada por las diferentes entidades, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, por las organizaciones sociales, para poder tomar decisiones a partir de la verdad que se reconozca por parte del sujeto que se incorpore en esta manera al sistema y poder avanzar en la atribución de la responsabilidad y definir las penas, no necesariamente siempre privativas de la libertad, que se imponga. Pero hay otra vía de entrada, y es cuando la persona no reconoce directamente esa responsabilidad. Y ahí la unidad de investigación va a tener que activar toda su capacidad para producir la investigación que corresponda y que verifique, confirme o no, los indicios o las situaciones que han llevado a que esa persona sea reclamada como competencia de la JEP. Entonces, unos por una vía de entrada, seguramente esa actividad de investigación va a estar soportada en los informes que se reciban ya avanzados por parte de todos estos organismos que le he mencionado. Por el otro lado, sí, seguramente esa unidad va a tener un trabajo intenso. Está creada, el mismo comité se encarga de la escogencia del director de esa unidad, y en el país hay muchísima experiencia desde la fiscalía de para realizar este tipo de trabajo de investigación.
Claro.
También, por último, le diría, es un universo muy grande, pero es un universo que se agota en conductas que hayan sido cometidas antes del 1 de diciembre de 2016, que es la fecha límite que se establece para que la JEP tenga competencia sobre conductas realizadas en el marco, con ocasión, directa o indirectamente relacionadas con el conflicto.
Claro, pero ¿ustedes van a priorizar algunas de esas conductas y van a ordenar a la dirección de investigación para que las investigue, sobre todo en aquellos casos en los que no hay una contribución por parte de quienes han sido señalados de ser responsables de esas conductas?
La priorización y la selección, Jorge, es un elemento propio de un sistema transicional de justicia que se ocupa precisamente de la investigación y sanción de graves y masivas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esa masividad implica necesariamente aplicar criterios de selección y priorización, que se aplicarán de acuerdo con los criterios establecidos, por ejemplo, ya en lo que quedó consignado en el acto legislativo 01 del 17 y en lo que va a quedar consignado en la ley estatutaria que está en trámite en el Congreso.
Doctora Linares, para nadie es un secreto que el fiscal Néstor Humberto Martínez le ha puesto muchos palos en las ruedas a la justicia transicional y tiene muchas objeciones frente al sistema. ¿Qué pasa si ustedes tienen un caso y necesitan los insumos de la fiscalía y la fiscalía se niega a dárselos? ¿Tienen herramientas para exigirse que se los den?
Lo que yo he entendido es que el señor fiscal está presente en los debates que supone el trámite de una ley estatutaria en el Congreso, aportando sus opiniones, sus sugerencias, alternativas, incluso respecto de temas con los cuales de pronto no está muy de acuerdo con lo que hasta ahora está consignado en el proyecto de ley estatutaria.
Pero más allá de eso,
estoy segura que una vez expida la ley estatutaria, la Corte Constitucional se pronuncia sobre la misma porque le corresponde un control previo y automático, ya con el marco jurídico definido en firme, pues todos y cada uno de los organismos y de las personas encargadas de los mismos cumpliremos a cabalidad con lo que allí se señale.
Claro, es decir, en ese momento no sabemos si ustedes tendrían la potestad para exigir a la Fiscalía unas pruebas, por ejemplo. No sabemos porque no tenemos el marco en el cual se están moviendo.
Hay ya definiciones en lo que está ya determinado de la necesidad de que se haya una colaboración armónica que deriva, entre otras cosas, del principio constitucional que está consagrado en el artículo 113 de la Constitución de colaboración armónica entre todos los organismos del Estado. Ya hay cuestiones más específicas y más técnicas sobre las cuales existe debate, un debate que yo encuentro sano, bienvenido, para que quede lo mejor posible construido este marco normativo y permita de verdad una colaboración armónica y eficaz y oportuna.
Doctora Linares, en las últimas horas el exfiscal general Eduardo Montealegre, preguntado sobre qué viene ahora para la Justicia Especial para la Paz, dijo que se requería prácticamente un nuevo código de procedimiento penal para que lo aplique esta Justicia Especial para la Paz y una especie de fiscalía paralela que pueda ayudarles a ustedes. ¿Qué opina de esas afirmaciones?
Pues mire, no he tenido oportunidad de escuchar al doctor Montealegre. Sé que es una persona que tiene un profundo conocimiento en estas materias y que sin duda podrá aportar mucho a estos debates, a este proceso de construcción normativa. Lo que le puedo decir es, como está diseñado el modelo, hay una unidad de investigación. La JEP o quienes la conforman o la vamos a conformar tiene dos tareas inmediatas y una de ellas es precisamente producir un proyecto de procedimiento. Todo esto se tiene que adecuar y organizar. Cuando digo todo esto, quiero decir el mandato hasta ahora consignado y las distintas iniciativas de expertos, de conocedores que seguramente alimentarán el proceso de construcción de esas normas procedimentales para llegar a unas normas que sean lo más adecuadas posibles.
Sí. Doctora, usted sabe que, por supuesto, como era de esperarse, hubo muchas críticas de distintos sectores a la elección de los magistrados. Y algunas de las críticas tenían que ver con opiniones que algunos de ellos han expresado en redes sociales. Te quiero poner este ejemplo particular sin situarme y sin hablar de nombres específicos. Cualquiera que haya expresado, por ejemplo, en Twitter, alguna opinión en contra de algún posible investigado y juzgado por ese tribunal, ¿tendría que declararse impedido en ese caso en particular?
A pronunciarse en abstracto es supremamente difícil, pero seguramente se consideraría esa situación. Si hay una expresión pública como la que usted señala, pues seguramente el órgano colegiado tendría que considerarla y pronunciarse sobre la misma.
Claro, y a propósito justamente de los pronunciamientos previos de algunos de los magistrados, hay quienes han llamado a este tribunal el tribunal de la venganza, porque consideran que algunos magistrados, por ejemplo, se han pronunciado de manera fuerte y contundente frente al expresidente Álvaro Uribe, por mencionar una persona, y frente a otras personas que han tenido posiciones, si se quiere políticas incluso. ¿Eso también se va a tener en cuenta a futuro para evitar que haya suspicacias frente a quienes tuvieron esos pronunciamientos públicos previos?
Mire, Yolanda, lo que yo le puedo decir sobre el particular y sin aludir a ninguna situación en concreto porque no me corresponde, es que todos y cada uno de los que hemos sido seleccionados, como todos y cada uno de los colombianos y las colombianas, tenemos posiciones ideológicas, políticas, académicas, religiosas, paradigmas diversos y diferentes que deben coexistir en buena perspectiva. Eso hace que, por ejemplo, quienes hemos sido seleccionados para la JEP, pues como seres humanos hayamos tenido posiciones específicas que hemos expresado en diferentes medios, en diferentes espacios, en diferentes ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito político, y que lo hayamos hecho no significa otra cosa que ejercer nuestros propios derechos. Y eso para mí es positivo, porque cada cual ha expresado, y creo que el comité de manera acertada le apostó a la pluralidad de visiones, de perspectivas, de proyectos de vida, de paradigmas éticos, paradigmas políticos, ideológicos y demás, y que esto va a alimentar el debate al interior de un organismo como la JEP. Ya haciendo parte de un órgano colegiado que administra justicia de carácter restaurativo, pues cada uno va a ser consciente de las limitaciones que tiene, de los impedimentos que eventualmente tenga que poner a consideración. Pero lo que sí debo señalar es que tener posiciones ideológicas, tener posiciones políticas, tener un paradigma religioso, moral que guíe nuestras vidas individuales, pues no puede ser tachado como un impedimento o como una condición que no garantice la imparcialidad, la seguridad jurídica que debe proyectar la JEP.
Magistrada, finalmente, muchas personas han, o hemos, me incluyo, destacado el hecho de que este sea el primer tribunal importante en Colombia con mayoría de mujeres y además lo preside una mujer. ¿Eso tiene algún sentido especial para usted?
Sí, desde luego. Sobre ese punto yo le quiero señalar, primero, que la presidencia para mí fue una sorpresa. Yo, la verdad, no tenía ninguna información de que yo fuera a ser designada presidenta. Lo recibí con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Y yo creo que esa designación tiene que ver con dos cosas. Y si usted me permite, de entrada voy a ser inmodesta. Tiene que ver con mi trayectoria. Con mi trayectoria de 30 años dedicada a estas tareas, en ámbitos diversos, pero siempre orientada a contribuir a el análisis, la profundización, el estudio del conflicto y posibles alternativas de solución en el marco del Estado Social de Derecho. Pero desde luego tiene un componente simbólico muy importante, creo yo, que el comité se detuvo a pensar que era importante destacar a través de esa de la designación de una mujer. Hubiera podido ser cualquiera de las designadas, se lo digo con toda sinceridad, destacar que el conflicto en Colombia proyecta más del 52% de víctimas mujeres, pero que esas mismas mujeres en Colombia han tenido la capacidad de reconstruir no solo sus proyectos individuales de vida, sino de contribuir a la reconstrucción de proyectos colectivos de vida de sus comunidades, de sus poblaciones. Y que las mujeres también en Colombia nos hemos preparado de manera muy concienzuda para aportar desde nuestras distintas profesiones y disciplinas a alcanzar el propósito de paz. Que estamos en diferentes espacios, que nos lo hemos ganado poco a poco. Entonces yo sí creo que hay un componente simbólico, que hay un mensaje específico que estoy segura que sabremos aprovechar para seguir adelante con ese camino que significa el reconocimiento pleno a la mujer en Colombia en condiciones de igualdad material.
Magistrada, muchísima suerte, de verdad. Por el bien del país, esperemos que el tribunal cumpla con su tarea, con esa dosis tan importante de justicia que necesitamos, precisamente por las víctimas y por este país que ha sido la principal víctima del conflicto. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y estaremos pendientes de la gestión.
A usted muchas gracias.
Es la magistrada Patricia Linares, presidenta del Tribunal de Justicia Especial para la Paz. Una mujer con una amplísima trayectoria jurídica y ella dice, pues, cada quien tiene sus creencias, sus planteamientos, sus posiciones ideológicas o filosóficas o religiosas, pero eso no puede ser un impedimento para actuar. Cada quien, si considera que tiene impedimentos en los casos particulares, los irá poniendo sobre la mesa, porque evidentemente si hubo un pronunciamiento previo sobre un hecho que se va a juzgar o sobre una persona que se va a juzgar, seguramente va a tener que declararse impedido ese magistrado o magistrada en algún caso. Bien, pero viene interesante la magistrada Linares y obviamente todavía no es claro cómo va a funcionar el tribunal. recordemos que no está el marco legal todavía. ¿Cómo va a ser la operatividad? ¿Cómo van a funcionar con la fiscalía? Ojalá no se presente pues un choque de trenes, de colisiones, de competencias, por ejemplo, porque hay investigaciones que van caminando en la fiscalía, tendrán que pasar las informaciones al Tribunal de Justicia Especial para la Paz, y eso en el camino pues puede generar algunos elementos de roce. Ojalá no sea así, ojalá no sea así.
Ojalá no sea así, y bueno, habrá que confiar en todas estas, tienen la plata, ya están los magistrados, tienen los casos, ojalá que reciban esas investigaciones y que no se le atraviesen, y esto es muy importante, las dificultades que pueden surgir en colisiones de competencias con la Corte Suprema de Justicia y con la Corte Constitucional. De lo contrario, ahí sí que habría dificultades para el funcionamiento de esta Justicia Especial para la Paz.
Son las 8:08, estamos en RCN Radio.
RCN Radio. Tres mujeres, como muchas en Colombia, tuvieron que abandonar sus tierras desde la